El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radio escucha, están todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta, un programa en español. Esta vez tenemos primeramente noticias. Después de las noticias, tenemos otros programas, son comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario, tenemos programa Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como Hoy en la Historia. Después de Hoy en la Historia, tenemos El Enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del Enfoque, tenemos programa Vamos a hablar el idioma Indonesia, que se trata de profundizar su dominio de idioma indonesio. Después de Vamos a hablar idioma Indonesia, tenemos programa La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados, ahora de escucha, estos son los programas de esta vez. Que siga sintonizando con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Presidente Joko Widodo destacó que ahora es una era de competencia entre los países. Presidente Joko Widodo emitió instrucción presidencial número 9 del año 2016 sobre la revitalización de las escuelas secundarias de formación profesional con el objetivo de mejorar la calidad de los recursos humanos de Indonesia. La empresa estatal Raja Wali Nusantara Indonesia entra en la industria del comercio electrónico con el lanzamiento de la página web pasarproducbumn.com. Banco de Indonesia ha pedido al sector privado para administrar cuidadosamente la deuda externa con el fin de anticiparse a una serie de riesgos. Ministro Coordinador de Política Legal y Seguridad de Indonesia, Wiranto, en una reunión con el embajador ruso en Indonesia, Mikhail Galuzin, acordaron fortalecer la cooperación en la lucha contra el terrorismo por el mundo cibernético. Estas son las noticias presentadas por Borges Chaman. Presidente Joko Widodo destacó que ahora es una era de competencia entre los países. Hizo esta declaración en la celebración del aniversario de 90 años de la Escuela Moderna Islámica Gontor en Ponorogo, Java Oriental, el lunes. Joko Widodo dijo que la calidad de la educación en la Escuela Gontor ayudará a ganar en la competencia entre los países. El presidente señaló que la Escuela Moderna Islámica Internada ha graduado unas figuras nacionales tales como el vicepresidente de la Asamblea Consultiva del Pueblo, Hidayat Nur Wahid, el ministro de Asuntos Religiosos, Lukman Hakim Saifuddin, y otros. El presidente afirmó que escuelas modernas islámicas no solo es ampliamente conocido en el país, sino también en el mundo, y que está agradecido por la presencia de la Escuela Gontor en Indonesia. El presidente también elogió a los estudiantes de Gontor que vinieron de lugares tan diversos como desde Sabang hasta Merauke. El jefe de Estado señaló que la competencia entre los países de ASEAN ha comenzado desde la aplicación de la disposición de Comunidad Económica de ASEAN. El presidente señaló que los recursos humanos y productos de Indonesia deben mejorarse para hacer frente a este tipo de competencia. Presidente Joko Widodo emitió instrucción presidencial número 9 del año 2016 sobre la revitalización de las escuelas secundarias de formación profesional con el objetivo de mejorar la calidad de los recursos humanos en Indonesia. Secretario del Gabinete Pramono Anung dijo en un comunicado de prensa el lunes 19 de septiembre que Presidente Jokowi instruyó a los ministros del Gabinete, jefe de la Agencia Nacional de Certificación Profesional, gobernadores provinciales, a que tomen medidas necesarias de acuerdo con sus tareas, funciones, autoridades, incluido. En el instructivo presidencial es una orden para asignar exigencias a los trabajadores que se gradúen de la Escuela de Formación Profesional en relación con la hoja de ruta de desarrollo de la escuela profesional para ser elaborados por el Ministerio de Educación y Cultura. El Ministerio de Educación y Cultura ha recibido instrucciones para perfeccionar el plan de estudios para las escuelas profesionales de formar profesionales que satisfagan las demandas de los empleadores. Además, el Ministerio ha accionado para aumentar el número de maestros de escuelas de formación profesional, así como para mejorar su calidad. Presidente Jokowi también instruyó al Ministerio de Investigación, Tecnología y Educación Superior para que acelere la disponibilidad de maestros de escuelas de formación profesional y el desarrollo de programas de estudio en las universidades para producir maestros de las escuelas de formación profesional. La empresa estatal Raja Wali Nusantara Indonesia, o RNI, por su sigla en idioma Indonesia, entra en la industria del comercio electrónico con el lanzamiento de la página web pasarproductbumn.com. La compañía decide aprovechar la industria del comercio electrónico debido a su alto potencial de mercado. Presidente director de RNI, Didik Prasetyo, dijo que en base a los datos de investigación de International Data Corporation, el mercado de comercio electrónico de Indonesia crecerá 42% al año. El número es más alto en comparación con otros países como Malasia, 14%, Tailandia, 22%, Filipinas, 28%. Didik dijo durante su discurso durante el evento de lanzamiento de pasarproductbumn.com el lunes 19 de septiembre de 2016 que la oportunidad es muy interesante. En medio de la tendencia positiva del mercado en línea y creciente número de usuarios de Internet, las empresas estatales deben jugar su papel mediante el establecimiento de una red de comercio electrónico. Didik afirmó que la puesta en marcha de pasarproductbumn.com puede servir como un centro para las empresas estatales para promover y vender sus productos al mercado en línea, tanto nacional como internacional. Banco Central Indonesia, o BI por su sigla en idioma Indonesia, ha pedido al sector privado para administrar cuidadosamente la deuda externa con el fin de anticiparse a una serie de riesgos. Gobernador del Banco Central Indonesia, Agus Martowardoyo, reveló que la cantidad de la deuda externa del sector privado es mayor que el del sector público. Agus dijo en el complejo del Banco de Indonesia en Jakarta el lunes 19 de septiembre de 2016 que BI emitió regulaciones y advertencias para la circunspección. Explicó que el sector privado debe cumplir el ratio de cobertura y aplicar las calificaciones de crédito en la gestión de la deuda externa. Por lo tanto, la deuda externa se mantiene bien y se reducirán al mínimo los riesgos. Agus reveló que la mayoría de la deuda externa a largo plazo habían cumplido los criterios. BI, o Banco Indonesia, y la Autoridad de Servicios Financieros también añaden un requisito de que las deudas externas obtenidas por las sociedades no bancarias deben ser aprobadas. De acuerdo con Agus, los factores que afectan la capacidad del sector privado para pagar las deudas incluyen la caída de los precios de las materias primas. Por lo tanto, sugirió que las empresas privadas deben gestionar su deuda externa con prudencia. La última noticia. Ministro Coordinador de Política Legal Seguridad de Indonesia, Wiranto, en una reunión con el embajador ruso en Indonesia, Mikhail Galuzin, acordaron fortalecer la cooperación en lucha contra el terrorismo por mundo cibernético. Wiranto dijo el lunes que hubo cooperación en materia de seguridad de la información entre ambos países. Entonces, hay también un foro de consulta sobre la seguridad y la defensa Indonesia y Rusia. Esto será seguido por un paso más concreto, porque la cooperación está en línea con los esfuerzos de Indonesia para invitar al mundo a luchar contra el terrorismo, una de las cuales se realiza mediante la realización del Encuentro Internacional de Terrorismo en Bali. En una reunión seguida de 36 países, Wiranto menciona los compromisos de algunos países sobre la lucha contra el terrorismo, incluyendo un mayor uso de la tecnología cibernética, eliminar el terrorismo en la región fronteriza, que solo se puede hacer con el acuerdo bilateral o multilateral. A continuación, cortar la financiación del terrorismo, neutralizar la pobreza, la injusticia, la arbitrariedad que se considera fuente de movimientos radicales y factores de terrorismo. Estimados escucha, así fueron las noticias. Bueno, estimados escucha, todavía conmigo Borja Saman en el programa Comentario. Esta vez se trata de la preocupación del presidente a las redes sociales. Ayer, cuando se celebró una celebración de conmemoración de 90 años de escuelas moderna islámica Pondok Moderno Gontor en Ponorogo, Presidente Joko Widodo en su discurso lamentó la pérdida de identidad, carácter y valor de Indonesia, como resultado de los comentarios de las redes sociales. En los medios de comunicaciones en línea, las personas como si entraran libremente las blasfemas degradando a otra persona. El presidente también cuestionó los comentarios en redes sociales que sean valores islámicos de Indonesia. Las preocupaciones del presidente, de hecho, parece ser preocupaciones de la nación. Últimamente, muchos líderes religiosos y líderes comunitarios se han convertido en objetos de burlas de los medios sociales. En sus comentarios parece como si ya no hubiera más cortesía y sensibilidad hacia los demás seres humanos. Muchas ofertas de características o funciones en medios sociales que podrían ser utilizados para establecer las cosas positivas como la hermandad y la interacción social. Desafortunadamente se utiliza para abrir una desgracia de una persona, sobre todo cuando una persona enfrenta un problema, aunque la verdad todavía no es cierto o está por verse. La privacidad personal se reduce debido a que en los medios de comunicación social la gente es libre de escribir y compartir casi cualquier cosa, incluso cosas que no debería necesitar ser sometido al ámbito social. Aún más peligroso es el surgimiento de la delincuencia cibernética. Crímenes conocidos como delitos cibernéticos se asocia a menudo con la pornografía, con la capacidad de entregar información que es propiedad de Internet. La pornografía es tan rampante. En realidad, hay muchas cosas positivas que se pueden obtener en la presencia de medios de comunicación social, con tal que la gente lo usa sabiamente. Hay muchos más en ella, al igual que muchos amigos que no conocen las restricciones especiales y temporales. En el negocio también puede ser cultivado y beneficioso si se está comprometido a hacerlo por las redes sociales. Los medios sociales se deben ser usados para cosas positivas y no hiere a la gente. Bueno, estimados, al escuchar, así fue el comentario de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos Hoy en la Historia con el 20 de septiembre de 1946. El Festival de Cannes se celebró por primera vez. La primera edición del Festival de Cannes o Le Festival International du Film de Cannes se lleva a cabo del 20 de septiembre al 5 de octubre de 1946 en la ciudad francesa de Cannes. En la siguiente década, el festival había logrado hacerse un nombre y se decidió trasladar el evento de septiembre a abril. El festival es a la vez un escaparate para los empresarios del cine para poner en marcha sus últimas películas o tratando de vender su trabajo a los distribuidores en todo el mundo. El más prestigioso premio otorgado en Cannes es la Palma de Oro o Palme d'Or para la mejor película. A veces este premio fue compartido por varias películas en un año. Terminamos hoy en la historia con el 20 de septiembre de 2004, la segunda ronda de la elección presidencial de Indonesia en el año 2004. La elección presidencial de Indonesia de 2004 fue la primera vez en la historia de Indonesia que se realizara por sufragio directo. Fue a la designación del presidente y el vicepresidente para el periodo 2004 a 2009. Se llevó a cabo en dos rondas y fueron elegidos Susilo Bambang Yudhoyono como el presidente y Yusuf Kalla como el vicepresidente. Y así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados, escucha ahora el programa El Enfoque Todavía conmigo, Borja Saman. Se trata del tema La Junta de Coordinación de Inversiones invita a la policía a proteger la seguridad del inversor. La Junta de Coordinación de Inversiones, o BKPM por su sigla en idioma indonesia, no solo proporciona la conveniencia de la inversión para los inversores que quieren invertir su capital en Indonesia. La Junta de Coordinación de Inversiones también busca proporcionar seguridad y protección a la comunidad de negocios a la hora de invertir en Indonesia. Para apoyar estas inversiones, la Junta de Coordinación de Inversión también, en cooperación con la Policía Nacional de Indonesia, a través de esta cooperación, la Junta de Coordinación de Inversiones espera que la policía sea capaz de mantener la seguridad a las empresas que se encuentran en Indonesia. La firma de directrices para el trabajo conjunto con la Policía Nacional de Indonesia sobre la coordinación de protección y seguridad para las empresas con el fin de apoyar las actividades de inversión en Indonesia se ha hecho en Jakarta el lunes. En esa ocasión, el jefe de la Junta de Coordinación de Inversión, Tomás Lembong, dijo que la inversión se vuelve muy importante para hacer frente a las condiciones de recesión económica mundial. Por lo tanto, otro factor en el impulso de la economía en el país, tales como el valor de los impuestos, el gasto público y el consumo privado, comenzó a declinar. Es decir, la inversión en el sector se convierte en vía más probable que se realiza en la mejora de la economía. Hizo hincapié en que esta inversión es una solución que puede funcionar. Por el aumento de las inversiones, habrá industria se construye. Tendrá un impacto en la expansión del empleo, que a su vez puede afectar el consumo público. Así que estas inversiones es excelente, estimulante en impulsar la economía. Tomás Lembong explicó que muchas empresas de que la policía sea capaz de mantener la seguridad de la inversión en cada región. Hasta el momento todavía hay poca interrupción a la industria que se han construido y caminando en estas áreas debido a que el 90% de la inversión está en las regiones. Se espera que la seguridad en las regiones se puede mantener. Mientras tanto, el jefe de policía general Tito Carnavian dijo que la policía seguiría proporcionando la seguridad por toda la inversión entrante en Indonesia. Aunque durante este tiempo las manifestaciones masivas y huelgas siguen sucediendo en algunas regiones, la policía mantendrá estas actividades para que no interfieran el desempeño de la industria. De acuerdo con Tito, inversores son las partes que proporcionarán mejoras en la economía doméstica. Para eso, los inversores deben tener la prioridad de la seguridad para estar cómodo en la inversión y la promoción de la industria nacional. Hizo hincapié en que las personas no deben permitir que los inversores no quieren entrar en Indonesia. Por el contrario, los inversores que han entrado, que los mantengan para que no se salgan de ese país. Pues, bueno, estimados, a la escucha, así fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Bueno, estimados, ahora escucha todavía conmigo Borgias en el programa La Belleza de Indonesia. Hoy vamos a tener que viajar a la provincia de Sumatra Occidental, así que si quiere con nosotros en Servicio Mundial de la Radio República Indonesia. Además, a través de la onda corta también se puede escuchar nuestra transmisión en www.voy.co.id. La provincia de Sumatra Occidental tiene rica diversidad culinaria que es deliciosa. Esta riqueza culinaria se ve en la proliferación de lugares o puestos en donde se venden comidas en varias regiones de Indonesia y en varios países de todo el mundo. Por lo tanto, cuando viaja a la tierra de Minang, no se olvide de tomar el tiempo para saborear las riquezas culinarias. Además de la comida, trate también saborear una gran variedad de pasteles tradicionales de Sumatra Occidental. Una que nosotros recomendamos para que usted pueda probar es Lape Bugi. Lape Bugis es uno de las galletas típicas de Minangkabau tradicional. Esa galleta tiene una forma de cono como una pirámide con una textura pegajosa y duro. Esta galleta contiene coco azucarado, luego se envuelve en hojas de plátano. A primera vista, Lape Bugis se parece como una muy similar con galleta Bugis de comunidad Batavia, Jakarta o galleta Mendut de comunidad Jawa Central. La gente de Sumatera Occidental utiliza harina de arroz blanco glutinoso y arroz negro glutinoso. Luego se mezcla con azúcar y lo engrasa con la leche de coco. El uso de la leche de coco es muy dominante en la fabricación de esta galleta para que se sienta mejor. Lape Bugi hecho de harina de arroz glutinoso negro o harina de arroz pegajoso blanco. También se puede combinar ambas. A continuación, leche de coco, sal, vainilla, hojas de plátano y para el contenido se llena con coco rallado, añade con azúcar o azúcar moreno. Inicialmente, leche de coco y la sal se hierve hasta que está hervido. Leche de coco se vierte en una harina de arroz glutinoso negro y arroz pegajoso blanco y luego los revuelvan hasta que esté bien distribuidos. Para hacer el relleno, coco rallado cocido con azúcar, sal y hojas de pana. A continuación, la pasta se envuelve con hoja de plátano. Antes de envolverse con hoja de plátano, la leche de coco se enjuaga en la parte superior de la pasta. A continuación, se pone al vapor hasta que estén cocidos. Cuando está madura, la Lape Bugi se ve brillante con hojas de plátano y aroma de vainilla. Sabrosa dulzura mezclada con leche de coco. Según la historia, Lape Bugi proviene de la tierra de Bugis Makassar, Sulawesi del Sur. Los marineros de Bugis en aquel entonces introducían Lape Bugi a la comunidad de Minang. Para la gente de Minang, Lape Bugi no meramente como galletas o pasteles tradicionales, sino tiene un significado especial en los rituales y la cultura tradicional de Minangkabau, ya que también se utiliza como suplemento alimenticio en la tradición. Bueno, estimados a escucha, así fue la belleza de Indonesia de esta vez. Gracias por su atención.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesio.
Comer arroz. Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesia, que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indio. Y nuestro tema de hoy es makan nasi, o se traduce en español, comer arroz. Estimados oyentes, primero le presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Sehari, sehari, en español al día. Berapa kali, en español cuántas veces. Makan, makan, en español comer. Nasi, nasi, en español, el arroz. Sekali, sekali, en español, una vez. Kadang, kadang, en español, a veces. Tidak, tidak, en español, no. Lapar, lapar, en español se dice tener hambre. Roti, roti, en español, el pan. Kentang, kentang, en español, la patata. Pengganti, pengganti, en español, el sustituto. Sarapan pagi, en español, el desayuno. Roti bakar, en español, el pan tostado. Telur rebus, en español, el huevo hervido. Secangkir, secangkir, en español, una taza. Kopi susu, en español, el café con leche. Makan siang, en español, el almuerzo. Di kantor, en español, en la oficina. Hari ini, en español, hoy en día. Sangat panas, en español, muy calor. Haus, haus, en español, tener sed. Minum, minum, en español, beber. Es, en español, el helado. Jeruk, jeruk, en español, la naranja. Di kantin, en español, en la cantina. Estimados oyentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de makan nasi, o en español, comer arroz, entre Novi y Mari en la oficina. Como de costumbre, digo frase por frase dos veces lentamente, lo que se pueden seguir después de mí. Mari, ¿berapa kali kamu makan nasi dalam sehari? Mari, berapa kali kamu makan nasi dalam sehari? En español. Mari, ¿cuántas veces tú comes arroz al día? Saya hanya makan nasi sekali sehari. Saya hanya makan nasi sekali sehari. En español. Yo como arroz solo una vez al día. Kadang saya tidak makan nasi sama sekali. Kadang saya tidak makan nasi sama sekali. En español, a veces yo no como el arroz en absoluto. Apakah kamu tidak lapar? Apakah kamu tidak lapar? En español, no tienes hambre. Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Se dice en español, por supuesto no. karena saya makan roti dan kentang sebagai pengganti nasi. Karena saya makan roti dan kentang sebagai pengganti nasi. En español. Porque como pan y patata al sustituto del arroz. Untuk sarapan pagi kamu makan apa? Untuk sarapan pagi kamu makan apa? En español. ¿Qué comes en el desayuno? Saya makan roti bakar, telur rebus, dan secangkir kopi susu. Saya makan roti bakar, telur rebus, dan secangkir kopi susu. En español, el desayuno como pan tostado, huevo hervido y una taza de café con leche. Apakah kamu selalu makan siang di kantor? Apakah kamu selalu makan siang di kantor? En español, ¿y tú siempre tomas almuerzo en la oficina? Ya, tetapi saya selalu makan pagi di rumah. Ya, tetapi saya selalu makan pagi di rumah. En español, sí, pero tomo desayuno en casa. Hari ini sangat panas. Hari ini sangat panas. En español, hace calor hoy en día. Saya sangat haus. Saya sangat haus. En español, tengo muy sed. Mari kita minum es jeruk di kantin. Mari kita minum es jeruk di kantin. En español, vamos a beber jugo de naranja helado en la cantina. Estimados oyentes, esperamos con la edición de nuestro programa. Vamos a hablar idioma indonesia. Ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales, tanto tradicionales como modernas. Y empezamos nuestra edición de hoy con una canción titulada Lain Bumbu o Otro Condimento, por Fenty Noor. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, esta fue la canción Lain Bumbu que fue lanzada en el año 1998. La letra escrita por Handika que ampliamente utiliza la metáfora. Tales como, sí, menos condimento para cocinar, dime. Y permítame añadir más, si tengo debilidad, me haga saber. Con la metáfora, la canción se convierte más poética. Anteriormente, Fenty Noor ha lanzado varios álbumes, pero la canción Lain Bumbu hizo más éxito de otros álbumes. Estuvo en el primer lugar en muchas estaciones de radio del país. Y ahora vamos a escuchar la siguiente canción de Fenty Noor titulada Problema Malamingo o El Problema de la Noche de Sábado.
Bingung bagai punggung, oi, oi.
Presentes en esta canción, Fentinur cantó con sus colegas del grupo musical Candidez. Ella se unió en el grupo Candidez desde adolescente, como la teclista. El grupo musical Candidez dirigido por su madre Titi Nur. En la década de 80 a 90, este grupo musical de las mujeres ya se presentó a Japón. Y Fentinur también cantó en dúo con otros cantantes de la música dangdut. Sin embargo, su dúo con Roy Hanafi es más conocido en el país. Ellos cantaron una canción titulada Swear, que fue lanzada en marzo del año 2000. Y bueno, para terminar nuestro mundo musical de hoy, vamos a escuchar a las dos canciones con títulos Swear y Casi o Mi Amor, por la cantante de dangdut Fentinur. Queridos oyentes, hasta luego y que tengan un buen día.
Bagaikan luasnya langit.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.ai.
Kasih tiap saat.
El Servicio Internacional de Radio Republica Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republica Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.